A todos. Me da mucho gusto verles, saludarles y unánimes con ustedes, pues adorar al Señor. Estar en la casa del Señor, hermanos, es una inmensa bendición. Este tiempo del servicio es un tiempo muy definido y establecido, hermanos, por la voluntad y la soberanía de Dios. Y el tiempo que dedicamos en la casa del Señor, fuera de Él, hermanos, en otros lugares, si no estuviéramos aquí, pudiéramos estar enfrentando circunstancias que ni nos las imaginamos. Pero al estar aquí, hermanos, estamos cumpliendo el propósito de Dios, que es alabarle y es glorificarle. Amén. Y pues hoy, día de los papás, Dios bendiga a los papás. A los jóvenes, papás jóvenes, a los no tan jóvenes y aún los más allá, no al de allá, sino del tiempo, a los ya grandes, en la edad y en la etapa que usted se encuentre, hermano, varón, papá, Dios me lo bendiga grandemente, estamos muy contentos. Hay un pastor en la ciudad de Chihuahua, fue mi maestro, el hermano Gilberto Cordero. Él acostumbraba, él es un teólogo, es un estudioso de la palabra, hermanos, muy profundo, y cuando nos predica a los ministros aprendemos mucho. Y él siempre, hermanos, canaliza muchas cosas por lo que enseña la palabra. Y hay tradiciones, decía él, dice, hay tradiciones seculares, pero que son potables, combinan con la palabra del Señor, porque en la palabra Dios dejó un mandamiento. Dice, pero hay otras tradiciones que van en contra de la enseñanza de la palabra, la cual no debemos de participar. Y cuando llegaban estos tiempos, hermano, del Día de las Mamás, de el día de los papás, el día de Navidad, aunque él daba la explicación correcta teológicamente, dice, pero es una costumbre, es una tradición potable, provechosa, no ofendemos ni faltamos a Dios, porque el apóstol Pablo claramente nos demanda, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, a todos nos gusta que nos vaya bien, ¿verdad? Y no solamente eso, y seas de larga vida. Así que estamos contentos. Mire, ya que está de pie, discúlpeme, ahorita va a disfrutar bien a gusto su asiento. El libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, busque el capítulo 10, si son tan amables. Gloria a Jesús. Capítulo 10 del libro de los Hechos, muy fácil encontrar esa cita, ya la encontró, hermanos. Algunos van en el 8, llegue al 10, eso, están dándole vuelta todavía una. Los dos primeros versículos, vamos a mirar aquí cómo la Biblia menciona a este varón. Lo tiene listo, ¿verdad? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, hermanos. Este hombre era un centurión, esto es un ciudadano romano que tenía un cargo de oficial y estaba a su cargo de 100 hombres, por eso la palabra centurión, de la compañía llamada la italiana. Y mire cómo la palabra, hermanos, y Dios saca a relucir las cualidades o virtudes de este hombre. Y luego dice, piadoso y temeroso de Dios, esa es una buena virtud, excelente virtud. Y luego añadido dice, con toda su casa, ahí estaba su esposa, seguramente la tenía, y también sus hijos. Y que hacía muchas limosnas al pueblo, era generoso el hombre. Y oraba a Dios cada cuando, hermanos, siempre, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Señor, muchas gracias. Te damos por la oportunidad que nos das de ofrecerte este culto de alabanza y de adoración. Recibe, Señor, nuestros cánticos, recibe nuestra adoración. Lo hacemos conscientemente y con todo nuestro corazón. Pero ahora que vamos a predicar tu palabra, Señor, asístenos con tu Santo Espíritu, Señor. Que tome el mensaje en sus manos y le ponga esa gracia y esa unción característica de tu presencia, Dios, y sea depositada en el corazón de la iglesia para ser bendecidos, edificados y ministrados. Todo te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, póngase cómodo, disfrute ese asiento un ratito. Bueno, el pastor me hizo la invitación, la cual agradezco mucho, de estar hoy nuevamente. Si no mal recuerdo, estuve con ustedes el día del Padre pasado, ¿verdad, ma? Muchas gracias, me halaga mucho. Yo le he dicho a mi esposa que los mensajes, hermano, cívicos, o sea, para el Día de las Madres, el Día del Padre, el día de esto o del otro, no son mi inspiración. Mi inspiración más es predicar el Evangelio de Jesucristo, la palabra del Señor. Me motiva mucho la palabra de Dios, me impacta mucho la palabra de Dios, me impresiona. En las hojas de mi Biblia generalmente tengo por ahí dispersas, hermano, mis lágrimas cuando estoy leyendo la Biblia. ¿Cómo me impacta Dios? Y lloro. Y no pretendo impresionarle en un sentido de que diga, ¡ay, qué santo! No, nada de santo. Dijo el hermano que éramos iguales que los que están afuera, pero que ya hemos sido redimidos, ¿verdad? Porque cuando leo la Biblia, hermanos, me impacta tanto y me impresiona tanto, que creo que es lo que me permite, me hace y da la oportunidad de predicarles. Cuando leo algo, hermanos, y me impacta, anoto detalles y luego los comparto. Pero pues hablarles a las mamás, hablarle a los papás, lo hago porque, bueno, de alguna manera ya tengo hijos, hermanos. El mayor tiene 42, pues ya me ha dado alguna experiencia ese muchacho, ¿eh?, como papá. Y compaginado con la palabra del Señor, pues fabrico, hermanos, algún consejo. Y quiero compartir en esta tarde, hermanos, un consejo para los papás. Si no mal recuerdo, porque yo no he escrito muchos mensajes para los padres, creo que este es el segundo o tal vez el tercero. El mensaje que debí haberles predicado la vez pasada fue dirigido a los hijos a favor de los papás. Hoy me quiero dirigir directamente a los papás para que también lo escuchen los hijos, pero va muy dirigido a los papás. Así que en esta hora quiero, hermanos, aprovechando la lectura, que fue lo que me llamó la atención, Dios me inspiró, quiero hablar de las cualidades o virtudes de este hombre llamado Cornelio, pero lo quiero presentar como padre, como papá, basado, hermanos, en el pasaje que dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Yo siempre he creído, muy virtuoso, hermanos, que cuando una persona, hombre o mujer, joven o señorita, a un niño, hermanos, porque he conocido niños que reciben la palabra, hermanos, la recitan, la memorizan, y esa también es una virtud. Pero cualquier persona, hermanos, no importa si sea hombre o mujer, llega a desarrollar esa virtud, ese temor, ese amor por Dios, ya es una virtud, hermanos, sobresaliente. Pero cuando yo comparto mi convicción, mi amor, mi temor a Dios con alguien y conquisto a ese corazón también para Dios, es una doble virtud. Y seguramente, aunque la Biblia no lo menciona, hermanos, pero el hecho de que dice allí que era temeroso de Dios con toda su casa, son palabras que nos hacen deducir que Cornelio era un hombre casado. Porque el que tiene su casa, pues si es el varón, si es el esposo, también es padre. Esa es deducción. Y si es un varón y es esposo y también un padre, pues también deduciblemente tiene una esposa. Y si tiene a su esposa, por lógica, cuando menos tiene un hijo o más. Así que nos hace suponer, hermano, la palabra de Dios, que este hombre llamado Cornelio era un hombre, era un esposo y también era un padre. Y una de las virtudes muy sobresalientes, hermano, que me llama la atención, es que Cornelio logró conquistar a su propia familia. Los pasajes de la Biblia nos hablan de las virtudes de aquellos, hermano, que si no conquista primero su familia, si no ordena primero su familia, no puede, hermanos, hacer la obra de Dios para con los demás, porque delante de los ojos de Dios y de la sociedad, el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de influir primero a su familia. Y bueno, se me está viniendo algo que, aunque ni es de la propio del mensaje que tengo hoy, pero quiero creer por lo que leo en la Biblia al terminar este capítulo, porque Dios le regala a Cornelio todo un capítulo, hermanos. Y tiene, hermanos, su interpretación y su significado, esto de importancia y profundidad de los planes y propósitos de Dios. Pero quiero creer que Cornelio, aunque no lo dice, porque la Biblia no es tan explícita en muchos casos, es muy concreta, ¿verdad? Quiero pensar que Cornelio fue uno de los primeros pioneros en recibir de Dios un ministerio para compartir el Evangelio con muchos más. Porque cuando leo la historia, a la llegada de Pedro, que le dijo el ángel, ve a traerte a Pedro, está en aquella ciudad y está en aquella casa, tráitelo porque él tiene un mensaje que darte. Dice que mientras fueron por Pedro, Cornelio convocó a su familia, a sus amistades más cercanas. Cuando llegó Pedro, oiga, se impresionó que la casa de Cornelio ya estaba llena. Oiga, un ganador de almas, un ganador de almas. Así que yo creo, hermanos, posiblemente que Dios se quedó con Cornelio, porque lo que Dios mira, lo que Dios ama, lo que Dios hace, es con hombres y con mujeres que le rinden todo su corazón. Así que quiero hablar, hermanos, de esas cualidades, papás. Déjeme le digo algo para comenzar. Los papás, hermanos, no somos perfectos. En ocasión la regamos mucho. ¿Sí conoce esa palabra hebrea, hermano? La regamos mucho. Cometemos muchos errores con nuestros hijos. Y es que, hermanos, cuando nació mi primogénito, yo nunca había sido padre. Mi cuñado, hermano de mi esposa, que ocupa el segundo lugar, una mujer es la mayor, luego mi cuñado, y luego mi esposa, y están dos hermanas más, ella es la de en medio. Mi cuñado ya tenía la experiencia de tener a su primogénito, ya había experimentado el gozo, el impacto, la impresión, la motivación, tantas cosas que provoca un hijo. Cuando estábamos en la sala de espera, estaba pero impaciente, mi cuñado, hermanos, y cuando nació me habló el doctor, porque se alivió en clínica particular ahí en Juárez, así que me habló el doctor y me puso en mis manos a mi primogénito, así como llegó al mundo, no tenía cobija ni nada, y todavía no lo hacían. Recién nacido. Oiga, qué impacto, hermanos. Yo me quedé como estático y mi cuñado se metió también. Oiga, hermano, hizo un escándalo. ¡Ay, gloria a Dios, qué hermoso niño aquí! Y yo, hermanos, asustado. Pues yo nunca tenía la experiencia, pero cuando lo tomé en mis manos, ¡qué impacto! Y como yo nunca había sido papá, no había educado, no había mimado, no había nada, cometí algunos, varios o tal vez muchos errores. Porque los papás no somos perfectos, somos seres humanos con virtudes, con defectos y tantas otras cosas más. Pero somos papás. Ahora en estos días del Padre, miré un anuncio mexicano de México, decía nuestro presidente Fox, mexicanos y mexicanas de México. Le hacían mucha burla al pobrecito, ¿eh? Donde entrevistaban a 3-4 papás, cómo se sentía él para con sus hijos, el hecho de haber sido padre de uno, de dos o de tres. Y en los 3 o 4 casos, hermano, que se mira en cuestión de segundos, porque los anuncios duran segundos, cada papá sacó de su corazón una palabra de arrepentimiento, una palabra como insatisfecho, una palabra como no lo hice bien para con mi hijo, para con mi hija. Los tres, en su debido orden, dieron, hermanos, una palabra de que pudieron haberlo hecho mejor, pero no lo hicieron. Bueno, a esos papás los pusieron detrás de un vidrio, el cual no se miraba, y pasaron a los hijos de dichos papás, incluyendo una hija. Y entonces le dijeron, dinos, le dicen a la primera, dinos qué opinión tienes de tu papá, cómo miras a tu papá, qué puedes decir de tu papá. Ah, no, dijo la primera, mi papá es el mejor papá del mundo. Hoy el papá se impresionó. Porque él, hermanos, enfocó su pensamiento, su mirada, su atención y su corazón en los errores que pudo haber cometido y que debió haberlos evitado. Sin embargo, la hija dijo, mi papá es el mejor papá del mundo. Oiga, y a aquel padre se le salen casi las lágrimas por la opinión que tenía su hija de él. Y luego el otro, hermanos, dijo, no, a mi papá no lo cambio por nadie, por ningún otro. Y así sucesivamente, hermanos, los papás dieron su opinión y se sintieron faltos, erróneos, incapaces. Pero los hijos, hermano, estaban muy orgullosos de sus papás. Así que creo que hay un equilibrio, hermanos, aquí cuando digo que los papás no somos perfectos, pero creo que tampoco hemos hecho un pésimo trabajo con nuestros hijos. Ahora, habrá casos de los cuales yo no voy a hablar porque no estoy calificado ni conozco, pero habrá casos, hermano, en que haya padres que se equivocan y se equivocan, hermanos, de una manera gigantesca. No obstante, hermanos, aunque un padre llegue a ser injusto, llegue a ser, hermanos, desamoroso, descuidado, como le decía una muchacha en Monterrey, después de predicar un día del padre, dijo, es que usted no conoce a mi papá. Sí, es cierto, le dijo mi hija, pero yo no te hablé de las cosas de tu padre porque conozca o no a tu papá, te prediqué por lo que enseña la palabra, hónralo, hónralo. Si ahora tú tienes a Cristo en tu corazón, Él te va a enseñar a perdonar, Él te va a enseñar a querer si es que no lo amas y te va a enseñar a cambiar la conducta. Y le di un consejo que se los voy a dar a los papás. Busca, le dije, amístate con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es especialista en cambiar la conducta, es especialista en cambiar los corazones. Es especialista en cambiar los pensamientos. Si tu papá no te dio e hizo lo que debería, ahora tú como hija llena de la presencia de Dios, abórdalo a él, para que la batalla no la gane el enemigo, sino la gane Dios. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? ¿Cuáles serían esas virtudes, hermano, que estamos mirando en la vida de Cornelio como padre? Y más, hermano, que de Cornelio, puesto que están en la palabra de Dios, quiero sugerir, quiero pensar que son, hermanos, consejos, que son palabras, que son cualidades bíblicas, por lo tanto, son enseñanzas de Dios. Pero Dios, hermano, utilizó o está utilizando, hermanos, a Cornelio por lo que está escrito. ¿Cuáles son esas cualidades? Ojalá que las podamos aplicar. Y yo he tenido un principio, un concepto, una manera de ser, que cuando yo aprendo algo de la Biblia, cuando estoy leyéndola, cuando la estoy estudiando, y creo en lo que me está informando la palabra de Dios, digo yo, creo que esto es fiel y verdadero, y yo lo creo. Pero de repente, hermanos, escucho a un ministro, escucho a un siervo, escucho a un teólogo, que son profundos, que Dios los usa porque hay niveles, y empiezan a enseñar lo que el Espíritu Santo me hizo comprender a mí leyendo la Biblia. Mira cómo me da gusto. Ay, digo, gloria a Dios, no estaba tan equivocado, no estaba errado, al contrario, acerté una verdad, porque no tuve al maestro, no tuve al teólogo, no tuve al pastor, pero el Espíritu Santo me lo hizo discernir y dejar en el corazón como una convicción. Y viene alguien, hermanos, más elevado, más distinguido, más preparado, y dice la enseñanza misma que el Espíritu me dio. A mí me da mucho gusto. Así que si usted ya sabe, ya conoce y ya practica algunas de estas cualidades o alguna de estas virtudes, hermano, que le dé gusto, porque Dios se lo está confirmando. Mire, en primer lugar, yo veo de este hombre llamado Cornelio, que era un hombre y padre, hermanos, con una actitud correcta en su hogar. Era un hombre y padre con una actitud correcta en su hogar, hermanos. Una actitud, hermanos, correcta en la familia, en todos los miembros de la familia, después de nuestra fe, porque esa es otra virtud que debe de estar en todos nosotros. Pero una actitud correcta en la familia es una virtud muy sobresaliente en el hogar. Qué bueno, hermanos, que aprendamos todos los miembros de la familia a tener correctas actitudes en las buenas y en las malas, a favor o en contra, en lo que nos ayuda o nos enfrenta. Una actitud correcta. Pero le voy a decir algo, papá, y también escúchelo la iglesia. Una actitud correcta, hermanos, en el padre de familia no solo es una virtud sobresaliente, hermanos, es una virtud poderosísima delante de los ojos de Dios para bendición de la familia. Porque le voy a decir algo, y no crea que lo estoy diciendo, hermanos, motivado, emocionado, porque estoy predicándole al Día del Padre, y quiero decir algo que le favorezca a los papás emotivamente. No, voy más allá. Se lo digo por convicción y por enseñanza bíblica. Dios, hermanos, posicionó, le dio un lugar, una posición al padre de familia como líder, como autoridad y como cabeza de su hogar. Esa fue idea, voluntad, soberanía, gracia de parte de Dios para con el varón que tiene un hogar, que tiene una familia, que tiene uno o más hijos. Y cuando Dios determina algo para alguien, Dios nunca lo abandona.
Dios da la cara por él para que sea honrado el nombre de aquel que lo llamó y lo puso para desarrollar, hermanos, una función y una posición. ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? Y le dio un liderazgo, hermanos, no para abusar de él, no, señores. Nos dio un lugar para hacer lo correcto. Una correcta actitud, hermanos, en el Padre es una actitud, si somos temerosos de Dios, amamos a Dios y obedecemos sus principios. Dios nunca nos desamparará. Nos dio una posición, pero también nos dio la función como padres para amar, hermanos. Si alguien tiene la devoción, no obligación, pero como que van tomadas de las manos, hermano. Hermano, ¿quién más va a hacer eso por nuestros hijos? Ni modo que venga el padre del vecino de hijos extraños a educar a mis hijos. No, somos nosotros. Y nos dio la función de amar, de enseñar, de corregir con amor, de respaldar, respetar, hermanos, proveer y tantas cosas, hermano, a favor de nuestros hijos. Qué impactante, hermanos. Y qué huella tan profunda deja, hermanos, una correcta actitud de un padre para sus hijos. Posiblemente, hermanos, y así hay porque he escuchado testimonios de hombres que ya siendo mayores, ya siendo grandes y a veces ya en la edad madura, testifican, confiesan que sus papás nunca les dijeron que los querían, mucho menos que lo amaban. Y quedaron dañados en su corazón, sentidos en su corazón, deseosos de haber tenido un padre que los abrazara y les dijera: te amo, hijo, con todo mi corazón. Y añadido a todo eso, le diera un beso en su mejilla. Pero qué maravilloso es cuando tenemos, hermano, a nuestros padres con esa actitud de abrazar a nuestros hijos. Le dije que mi hijo tiene 42 años. Y es un hombre, hermano, hecho y derecho. Está grandote, se deja crecer la barba, tiene un buen trabajo, tiene un mejor carro que el mío, tiene etcétera, tantas cosas. Pero cuando nos vemos, nos abrazamos. Y a veces él me da el abrazo así espontáneo y momentáneo. Un abrazo y me quiere soltar, yo no lo suelto. Ándale, véngase para acá. ¿Qué traes, papá? Le digo: es que te quiero mucho, mijo. Antes de que yo me vaya con el Señor, que me faltan unos 30, 40 años. No, qué bueno, fuera, ¿eh? Con que me dé 80, le digo, pero que pueda seguir predicando, hombre. Y moviéndome para que me invite el hermano Saúl. Ya de 80, ay, una campaña juvenil. Antes de irme, le digo: quiero marcar su corazón que tenía un papá que lo abrazaba, que lo besó y que le dijo que lo quiere mucho. Alabado el nombre de Cristo. Así que, hermanos, Cornelio tenía esa cualidad, esa virtud, hermanos. Era un hombre con una actitud correcta. Y escuche esto: como fue Dios el que puso y dio una función, cuando el padre de familia, hermanos, es un hombre temeroso de Dios, todo lo que ese hombre diga, haga, sueñe, pida para su familia, etcétera, Dios no lo va a abandonar. Porque allí lo puso el Señor. Y cuando nosotros honramos al Señor, Él nos honra a nosotros. Cuando Josué tomó el lugar, hermanos, que dejó vacío Moisés, ya no estaba el hombre que hablaba cara a cara con Dios. Así que, hermanos, yo me imagino a un Josué, hermanos, porque no era tarea fácil, hermanos, de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero un día viene la presencia de Dios y le dice en su corazón: Josué, nunca se aparte de tu boca el libro de esta ley, sino que vas a meditar de día y de noche en él, y harás todo lo que allí está escrito. Fíjese el orden: vas a meditar en mi palabra, vas a leerla día y noche, y vas a hacer conforme a lo que está escrito, y el resultado es que todo lo que hagas te saldrá bien, y entonces prosperarás en tu camino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que, hermanos, una correcta actitud en el Padre tiene, hermanos, una trascendencia, una serie y muchas bendiciones, hermano, para nuestra familia, porque fue Dios el que hizo el diseño, hermanos, en el varón, para que fuera el líder de su hogar. No sé si usted se recuerde en el Antiguo Testamento del rey Ezequías. Fue un rey que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y tomó su reinado en tiempos de crisis y de guerra, hermanos, en Israel. Y se habían juntado muchos para pelear con él. Dios le dio la victoria en las batallas. Pero dice la Biblia que un día Ezequías enfermó de muerte. La enfermedad lo iba a matar. Y para colmo de males, hablando así humanamente, Dios le envía a Isaías: ve, dile a mi siervo Ezequías que se va a morir, y para remachar dice, y no vivirás, como no te escapas de esta. Así que ahí va el pastor a la casa de Ezequías. Bueno, casa para un rey se oye muy modesto, al palacio de Ezequías. Aquel ya sentía algo en su cuerpo, y cuando llegó Isaías, ay, dijo, a lo mejor Dios trae palabra para mí. ¿Qué te trae por acá, Isaías? Así dice el Señor: prepara tu casa, ordena tu familia, porque de cierto morirás y no vivirás. Esto es como no le busques. En poco tiempo no vas a vivir. Imagínese, yo lo ilustro para aquellos que les gusta mucho que los visite el pastor. Con un tipo de mensajes de esos, no que ni se pare el pastor en mi casa, man. Mejor usted invítelo a cenar por ahí, man, un buen restaurancito, y deje el corazón del pastor contento, hombre. Que si va a llegar el pastor a mi casa a decirme arregla tu casa, no, pues mejor que no vaya, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando salió Isaías del aposento del rey, el rey se volteó a la pared y lloró profundamente y le dijo: Señor Dios Todopoderoso, tú que miras el corazón de los hombres y has mirado el mío, sabrás que he sido íntegro delante de tu presencia. Qué importante, hermanos, es tener temor en el corazón. Por eso le digo que cuando un padre tiene una actitud correcta en su corazón y es temeroso de Dios, Dios lo oye, le escucha y le contesta, hermano. Qué tremendo es decirle, hermanos, a un hijo que se va a ir a estudiar, que se casó y va a formar a su familia, que se va a otra ciudad a empezar su empresa, qué sé yo, hermano, que va a dejar el hogar. Qué importante es que el padre de familia le diga: antes de que te vayas, hijo, déjame hacer una oración, invocar el nombre del Señor para bendecir tu vida. Usted lo va a marcar el resto de sus días, alabado el nombre del Señor, porque la actitud correcta en un corazón temeroso de Dios, Dios lo honra, alabado el nombre de Cristo. Y cuando se fue, lloró y dijo: Señor, ten misericordia de mí. La historia dice que Isaías No había llegado a la mitad del patio. Le vuelvo a decir, no era como mi casa, que en 3 segundos ya está en la calle. Aquel bajó los escalones, cruzó los pasillos, llegó a la sala principal, salió de ella, y mientras el rey oraba, ten misericordia, Señor. Y cuando iba a la mitad, le dice el Espíritu de Dios a Isaías, vuélvete, Isaías. Pero Dios lo dejé bien triste. Vuélvele y dile que he escuchado su llanto y he oído su oración. Y ve y dile que añado 15 años más a su vida. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Hermano, yo veo y aprendo que un hombre, una mujer, temerosos de Dios, pueden, hermano, en su corazón, por su reverencia, por su temor, por su amor y tantas cosas y virtudes que podamos tener para con Dios, puede hacer y motivar que Dios altere y cambie las cosas para bien. ¿Cuánto dicen gloria a su nombre? Así que, hermanos, aprendamos, papás. Si, como dije al principio, la hemos regado, hermanos, si hemos faltado, podemos cambiar de actitud. Yo tengo 3 consejitos dentro de lo que estoy hablando para mejorar, para aprender o para perfeccionar la actitud. Primero es escudriñe la palabra de Dios a manera personal. Lea la Biblia, hermanos. La Biblia es viva, poderosa y penetrante, más que toda espada de 2 filos. Se mete la palabra, hermano. La palabra cambia el ideal equivocado. Perfecciona la conducta, hermanos, del ser humano. Dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, toda la escritura, Timoteo, apréndete esto, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, van a venir conceptos de arriba, hermano. Poned la mirada, dice el apóstol, en las cosas. Hay cosas que vienen del cielo, hermanos, que cuando usted las descubre aquí, se le meten a su mente y a su corazón. Y en un determinado momento, hermanos, de situaciones que lo lleva a uno, las situaciones a veces al enojo, a la desesperación, pero usted se va a acordar en ese momento. A Dios me dice que no provoque a ira a mis hijos. Que a veces nuestra autoridad sobrepasada o mal puesta en obra, provoca todo lo contrario que debería de provocar un buen consejo. Mi hijo el mayor, pobrecito, lo estoy descubriendo, ¿eh? No le van a decir nada. Desde que empezó a manejar, allá en la preparatoria, empezó a manejar muy recio, hermanos. La gran mayoría de los muchachos les gusta manejar recio. El otro día veníamos de la iglesia y venía una pickup detrás mía, se me pegaba, así que casi me empujaba, y cuando me fijé por el retrovisor, ¿quién era? Pues era un chamaco, que les gusta, ¿verdad? Y ahí venía esto, entonces me hago para un lado, voy a dejar este loco pasar, no sea que me lleve, fui sabio, ¿eh? Me hice a un lado, lo dejé como ahí, levantando el polvo y toda la cosa, como diciéndome, ay, pues si es un viejito, ¿con qué razón? Y siempre le gustó manejar muy recio. Y ya cuando pues llegó a ser adulto, sus 18 años, que me subía con él a su auto deportivo, me dijo, bájale por favor. Pero ¿cómo, papá? Dijo, si ahora que vienes conmigo, vengo despacito. Le digo, imagínate, mi amor. Mira, mi hijo, le digo, no me lo tomes a mal. pero los fierros se enderezan o se cambian. Oye, le digo, pero si llegas a lastimar una vida o te lastimas tú mismo, mijo. Y la reflexión, y mi hijo en sus años de desesperación, de juventud, y que son torbellinos. Ay, papá, es que tú me echas la sal. No, mijo, no has sabido discernir, entender mi intención. No le estoy echando la sal. Es que yo ya tuve 18 años y también empecé a manejar y me creía. Tuve también un primo, hermanos, que en su juventud no tenía carro, la novia sí. Pero cuando iba a ver a la novia, él manejaba y se echaba el asiento hasta atrás. Y luego se ponía con esa cara de conquistador, no sé de con qué, pero iba y daba, porque están en la juventud. Y me decía mi hijo, es que tú me echas la sal, ¿sí entiende esa frase, hermano? O sea que él pensaba que le decía las cosas y le iban a pasar. No, es todo lo contrario. Es que a mí ya me pasaron, hijo. Y quiero evitar que a ti te pase. Ay, pues parece que me echas la sal, etcétera, etcétera. Crecimos y no sé a qué edad fue, si a los primeros años de su juventud adulta. Un día yo estaba en casa, gracias a Dios estaba en casa, haciendo cualquier cosa que... no como predicador, sino como padre, esposo, arreglando allí, vamos a poner a pintar en una puerta. Me llama mi hijo por su celular y agarré el celular. Bueno, papi, me dice mi hijo. Cuando me dice papi, mi hijo, el primogénito, algo, o está muy contento y lo aflora, papi, sus mensajes, papi, algo está contento. Mi hijo, o algo quiere. Así que, papi, ¿qué haces? No, le digo, pues aquí ocupado. Todavía vivía en casa, mi hijo, no se había casado. Aquí, mi hijo, estoy ocupado pintando una puerta. Ah, qué bueno, ojalá que te quede muy bonita. Y yo esperando a ver qué me decía. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué se le ofrece? No, mira, sabes que tuve un pequeño accidente. Dice, y el dueño del carro que golpeé. Está medio enojado. No podrías venir, dijo, para no sentirme solo, sentirme apoyado. En cuanto me dijo eso, hermanos, mi corazón de papá, aunque primero pensé, se lo dije, hombre, no hace caso, cabezón. Esa es una actitud muy llena de razón posiblemente, pero no es el momento. Mi hijo, yo entendí, necesitaba el auxilio de su papá y afortunadamente, como después platicamos, estaba en casa porque yo salía mucho. Le digo, mi hijo, no se mueva de ahí, ahí voy para allá. Estaba cerquita de la casa, iba para la casa y en una pendiente, hermanos, había llovido y había arena en el pavimento y aunque frenó, pues la arena, hermano, se lo lleva. Esa es falta de experiencia de un buen conductor. Un buen conductor no hace aumentar la velocidad, al contrario, porque el pavimento está resbaloso. Pero es como van adquiriendo la experiencia, ¿verdad? La mejor escuela es la experiencia. Así que, hermanos, dejo la pintura, me voy en mi auto y llego a donde estaba el accidente. Ya estaba la policía, ya estaban allí, hermanos, los mirones. Y hermanos, cuando llego, me fijo que no solamente golpeó a un carro, golpeó a dos carros, porque se resbaló y la dirección no lo zafó, sino que aunque volteó las llantas, la corriente se lo llevó, hermanos. Y golpeó a uno que fue el más afectado, y el de él, y luego alcanzó a otro, así que los dueños, no hombre, pues estaban enojadísimos con ese chamaco endemoniado, estaban bien enojados, pero cuando voy buscando a mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Viera cómo me conmovió, ya lo tenían en la patrulla, hermanos, en el asiento de atrás, y no le ofrecieron una Coca-Cola fresca, no, estaba encerrado, hermanos, con los vidrios arriba, y hermano, viera cómo me conmovió. Así somos los papás, no somos perfectos, hermano, pero cuando nuestra sangre y carne necesita. Caray, es cuando ellos van a ser hermanos marcados, van a aprender las lecciones maravillosas de la vida. Cuando llegué, le toqué y me ve así como esperando todas las palabras que me diga papá, me las merezco. Mijo, ay papá, dijo Choque, no se preocupe, mijo, ya llegó su papá. No se preocupe, le digo, ahorita en 5 o 10 minutos nos vamos a casa. Lo dejé allí porque pues lo tenían detenido. Voy y hablo, hermanos, con el oficial. Me presenté, soy el padre del muchacho. Ay, señor, en qué lío se metió su hijo. Por eso estoy aquí, le digo. Pero sabe una cosa, yo tengo la manera y la capacidad de pagar todos los daños. Écheme la mano, le digo. Y le doy para las sodas. Que eso como que tiene poder persuasivo, ¿verdad? Allá en nuestro querido México, me cobró las sodas más caras de Ciudad Juárez, hermano, pero cuando me dijo, está bien, señor, vamos a cambiar el informe, y en vez de poner el nombre de mi hijo, me lo puso a mí, y entonces yo le marqué a mi aseguradora, y en 5 minutos, hermano, llegó el agente asegurador. Señor José López, señor José López, porque había un bonche de gente. Le digo, soy yo. ¿Sabe lo que me dijo? Llegó su ángel de la guarda, señor. Despreocúpese, para eso estoy yo aquí. ¿Dónde le firmo? Dice el asegurador al de tránsito. Yo me hago responsable de todo, dijo. No, dijo, fírmele aquí. Y cuando le firmó, le dice el jefe al otro policía, saca al muchacho de la patrulla, dice, está libre de todo cargo. Y los dos afectados, contentísimos porque la aseguradora le iba a pagar los daños. Su carro no pudo caminar, pero llegó una grúa que también pagó mi aseguradora. Y en 10 minutos estaban estacionando el carro todo chueco allí afuera de la casa. Y entonces mi hijo se metió a su cuarto, ya le expliqué a la mamá, porque la mamá estaba que se moría de nervios, qué había pasado o qué le había pasado a su niño. Le digo, ya le expliqué todo, todo está bien. Le toco a la puerta del cuarto de mi hijo y mi hijo estaba así, sentado.
Está abierto, papá.
¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo se siente? Muy mal. ¿Sabe qué, mijo? Olvídese. Venga, párese. Deme un abrazo. Y lo abracé, hermano. Y le digo, lo quiero mucho. Nunca, nunca espero no fallarle, mijo. Pero escuche el consejo de su padre, porque eso es lo que enseña a los hijos la palabra. Escucha el consejo de tu madre, escucha el consejo de tu padre, te va a ir bien. Ya está aprendiendo, le digo, las primeras lecciones. Gracias a Dios, nadie de los seres humanos salió lastimado. Fueron fierros, le digo. Al rato los enderezamos, los pintamos y como si no hubiese pasado nada. Qué bonito, hermanos, es tener una correcta actitud. Cornelio, cuando dice la palabra, era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Había conquistado a su familia. Hermano, yo no sé en qué etapa de la vida está usted como papá. Los adolescentes, oiga, son un torbellino, hermanos. Son una de inquietudes, de ideas, unas buenas, otras malas, unas regular, etcétera. Pero hermanos, aprendamos a tener una buena actitud con ellos. Tal vez algunos de aquí ya tienen hijos y ya sus hijos tienen hijos. ¿Sabe lo que estoy haciendo ahora yo con mis nietos? Poniendo en práctica lo que no pude hacer con aquellos. A veces me dice mi hija, porque a mis nietos les hice una casita arriba, ya que aquí se acostumbran en un árbol, hacerles un tejabancito y allá se suben a jugar. No, pues en mi casa no tengo árboles, man. Todo es cemento. pero le puse una casita arriba, un segundo piso y sus escaleritas, y me dice mi hija, oye, a nosotros nunca nos hiciste una casita. Ah, le digo, pero desde la secundaria ya manejaba un carrito usted, qué tal, tremenda bribona, le digo, consentidota, porque así les digo, consentidotes, ¿dónde vinieron a caer? Pudieron haber nacido allá en la periferia, con la familia más pobre, no, pero vinieron a nacer aquí, les digo, con un siervo de Dios y un padre que los quiere. Así que, hermanos, aprendamos a Dios con la palabra, con la oración y con el Espíritu Santo. Se puede, hermanos, aprender buenas actitudes o a mejorar nuestras actitudes ya existentes o hasta perfeccionar nuestras actitudes. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Decía mi mamá mucho, al buen entendedor, pocas palabras. Quiero en esta hora, hermanos.